Ràdio Estel.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Edició 590 de Tota Costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega d'aquest programa. Aquí parlem, com sabeu, des d'ara i fins a les 11 en punt del matí del món del submarinisme, amb una nova edició que comença ara mateix, corresponent a aquest dissabte 10 de novembre de 2012. Molt bon dia, benvinguts tots a Tota Costa. Sintonia que ens marca un abans dels temes que protagonitzaran aquesta atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa. En uns instants saludem en el Josep Maria Gili, és, com sabeu, investigador del CSIC, arrel del naixement d'un interessant projecte divulgatiu, El Mar a Fondo, amb el recolzament de la Fundació La Caixa. En uns instants en parlem. Tindrem també la puntual informació meteorològica per avui dissabte i demà diumenge, amb especial atenció en l'estat del mar, i seguirem parlant de la 25a mostra de cinema submarí a Valladolid. Es celebren els propers dies 22, 23 i 24 de novembre, com sempre una trobada en la que es podrà disfrutar, gaudir de diferents documentals. En parlarem amb el seu president, amb el Juan José Bueno. I la darrera de les parts d'aquesta edició de Tota Costa, avui anirem fins a Tenerife, fins a les Illes Canàries. Allí ens rebrà el Rafa Herrero, per cert, una de les persones que es podran veure un dels seus documentals, Isora, història d'una manada de calderones. Amb el Rafa Herrero també parlarem aquest matí de dissabte. Bé, doncs aquesta és la proposta en aquesta edició de Tota Costa, com sempre, en la que ja han treballat el Toni Huguet, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem, som-hi.
A Tota Costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
Padi, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Padi, buceamos para divertirnos.
Hola, sóc la Susana Griso i volia enviar una salutació a tots els oients de Tota Costa amb els que crec compartim algunes passions pel mar.
Of today, unlike lovers of the past.
Tal com us anunciàvem fa uns instants en el nostre sumari, avui volíem parlar del naixement d'un projecte, interessant projecte divulgatiu, El Mar a Fondo. Ha estat creat i desenvolupat en l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona en col·laboració amb la Fundació La Caixa, eh? Aquest Institut de Ciències del Mar tal com dèiem, ha creat, desenvolupat, de la mà de la Fundació La Caixa, aquest projecte per, d'alguna manera, acostar el coneixement sobre mars i oceans en l'àmbit educatiu, mitjançant propostes, podríem dir, didàctiques, no? Evidentment, doncs, hi ha una persona que està absolutament vinculada amb aquest projecte, el Marafondo, ha estat dirigit per el Josep Maria Gili, professor d'investigació del CSIC i de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Avui, amb us el saludem, volem saber més sobre quin és el, sobretot, objectiu d'aquest projecte divulgatiu que bona falta ens fa, tal com estan les coses en els mars i oceans del nostre món. Josep Maria Gili, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Molt bon dia. Bona falta ens fan, no?
I tant, i tant. De fet, diguem-li que l'objectiu bàsic d'aquest projecte neix de que l'única manera que teníem els humans de protegir quelcom és conèixer-ho, no? Uh-huh. I sense un bon coneixement difícilment serem sensibles a el que realment volem protegir.
Sí.
Llavors, la proposta va néixer per part de la Fundació perquè sabia que feia temps que perseguíem una mica aquesta idea. I després també un altre objectiu molt important des de l'Institut de Ciències del Mar és que vam veure que, sobretot arrel dels treballs de recerca de secundària, de batxillerat, que els models marins eren molt escassos o molt rars en el que seria l'educació secundària. I llavors vam intentar plantejar-nos de que creiem continguts molt ben pensats perquè des de l'escola primària i secundària es puguin aprofitar i es puguin utilitzar de forma regular amb les classes, no?
Uh-huh.
I aquí va néixer la idea del projecte.
Com a moltes altres vertents de la nostra vida, en els joves està el futur. Jo deia inicialment, Josep Maria, doncs, que bona falta ens fa perquè aquesta setmana, sense anar més lluny, doncs, trobàvem notícies en els mitjans de comunicació de la Gran Barrera de l'Escull, de la Gran Barrera de Coral, sí, a Austràlia, doncs, que està realment en un estat, anava a dir deplorable, però quasi podríem utilitzar aquest adjectiu, no?
Bueno, diuen que cada, si fiquéssim en un calaix tots els esculls corallins del món, un terç, un de cada tres, està pràcticament destruït, no? I això és molt, és molt alarmant per tot el que representen els esculls a nivell global, no? Són ecosistemes d'alta diversitat, amb moltes espècies que necessiten els esculls per sobreviure, moltes espècies de peixos, concretament, d'interès comercial, que tenen l'amagatall i tenen el refugi amb els esculls, i si els traiem poc que podran tancar el seu cicle de vida, no?
Uh-huh.
Hi ha molts aspectes fonamentals per lo que significaria la supervivència no només dels oceans, sinó inclús dels humans, no? Hi ha un cas concret relacionat amb això, que, per exemple, la destrucció de manglars i esculls en algunes zones, en unes costes de l'Indo-Pacífic, com la zona que va haver el tsunami. Clar, els esculls són zones protectores naturals de corrents, de grans temporals, no? Si ho traiem, el que fem és incrementar la fragilitat de la costa. O sigui que a sobre té repercussions que, encara que sembla mentida, són fonamentals per nosaltres, no?
I tant.
La retirada d'això fa que la zona sigui molt més fràgil i un tsunami tingui efectes molt més dràstics del que podria tindre, no?
Uh-huh. Josep Maria, tu saps que aquest programa és un programa estrictament dedicat a accions de submarinisme, al busseig. Què poden fer els submarinistes que cada setmana van sota l'aigua per aquest projecte, no? O com a mínim per divulgar aquesta salut dels nostres mars i oceans?
Bé, primer, la sort que tenen és que ells gaudeixen dels oceans directament, la qual és una enveja molt sana, no, en aquest sentit, sobretot els que poden anar tots els dies. Són els primers que veuen en primera persona el que està succeint, sobretot el mar litoral, que és el més conegut, no?, d'alguna manera, i fer-li ressò amb els seus companys, famílies, amics, etc. Promoure l'interès pel mar, promoure l'interès pel submarinisme, que és una de les activitats més fantàstiques que conec per l'estiu, no? Tant sigui amb escafandra o sigui amb ulleres, no? No es tracta de buscar temes econòmics. A poc és una activitat que a vegades és més assequible a tothom, no? Però jo crec que són els grans observadors del mar, no? I nosaltres tenim aquí també l'Institut un projecte, que és la cooperació amb voluntaris, gent que coneix el mar i que tant en tant ens avisa les coses que veu. Nosaltres els agraïm moltíssim aquesta cooperació i alguns dels projectes que tenim la gran sort de comptar amb voluntaris, no? Tot el que ells puguin veure, que es puguin explicar, vamos, fantàstic, perquè ja m'agradaria estar tot arreu, no? Aquesta capacitat d'observar, de veure, de recordar i d'explicar és el que ens fa falta a la societat, no? I el mar és un gran escola per això.
Bé, estem parlant amb el Josep Maria Gili, arrel d'aquest naixement d'aquest projecte, un projecte que s'estipula, podríem dividir, Josep Maria, en dos grans blocs, no?
Sí.
Els vídeos originals, i després les activitats d'investigació que es poden o es realitzen des de centres educatius. Anem a aprofunditzar en aquestes dues grans vertents.
Bueno, hi ha dos temes. Un és les unitats temàtiques, els vídeos. Els vídeos van acompanyats d'uns dossiers preparats especialment per aquest projecte i van acompanyats també d'unes, diguem, activitats didàctiques relacionades en cada unitat temàtica. La temàtica vol dir temes relacionats amb el mar, els peixos, les xarxes tròfiques, les tortugues... Bueno, una mica són els temes que més o menys he anat trobant que són, diguem-ne, que podem cobrir tot el que és l'espectre de coneixement que pot tenir una persona jove avui en dia a l'escola secundària, no? I també pel públic en general. Inicialment li volíem donar el nom del mar a l'escola i a casa, però per problemes de màrqueting les coses acaben canviant un poc, no?
Uh-huh.
I la idea és donar continguts, donar materials que no tinguis que anar a la Wikipedia, i no dic que tinguis que anar-hi, sinó que estigui molt ben pensat i molt ben adreçat, ha estat corregit per professors de secundària i de primària, per investigadors, procurant ser rigorosos i serios en tots els continguts, i la majoria part dels continguts són totalment originals. No, no estan en altres projectes, estan aquí, i la idea és que a partir de gaudir del vídeo, editat en català i en castellà, hi ha unes guies, hi ha unes activitats didàctiques relacionades amb això, no? Hi ha uns, diguem-ne, tota una sèrie d'elements complementaris que fan de que cada unitat temàtica sigui gaudir d'un aspecte del mar a fons, no?
Sí.
I després hi ha el tema dels tallers, no? Els tallers, de moment hi ha dos a la web, però n'estem preparant hi ha quatre més, no? Aquests tallers neixen d'experiències prèvies, sobretot amb nois de secundària, pels treballs de recerca. Creiem que dels treballs de recerca poden sortir activitats molt ben preparades per a l'escola, perquè, diguem-li, temes tan importants com la biodiversitat, l'estacionalitat, la dinàmica dels ecosistemes, l'explotació, tot el que sigui, a més d'utilitzar models molt habituals com els terrestres, els boscos, les praderies, etc., també es pugui utilitzar el mar, no? I aquests tallers estan dissenyats de manera que puguis fer altres pràctiques molt ben preparades, amb recursos, amb guies didàctiques ja dissenyades, amb tota sèrie de propostes bastant exhaustives perquè pugui tenir un espectre d'usuaris molt ampli, no?
Uh-huh. Home, hi ha dades que realment sobten, no? Per exemple, tu has comentat en alguna ocasió que més del 80% dels oceans es desconeixen quasi per complet.
Per complet, sens dubte. Els oceans és el gran repte del futur. Jo recordo perdoneu que ho tregui d'aquesta manera, una conversa del que va ser un dels últims grans exploradors marins, que va ser el Thor Heyerdahl, si el recordeu, és el que va tirar endavant el que és l'expedició de la Contiki, d'aquelles balses de papir que anaven de Xile fins a Tahití, per exemple, no?
Sí.
Bueno, grans exploradors, no? Que li van preguntar molt o poc abans de morir, fa uns quants anys, li van dir, bueno, si tot està conegut avui en dia al planeta, si realment amb un avió no pots ficar-te en res, en 48 hores serà al mig de la selva amazònica, diu que ens queda per explorar, no? El món. L'única alternativa és anar a l'espai, no? Va dir, no, tot el contrari. El gran repte del planeta, dels humans, i sobretot de la joventut, són els oceans. Mm. Perquè desconeixem més del 80% dels oceans. Tan sols una mica coneixem el 20%, no? I, de fet, això demostra el fet de que, bueno, que realment els oceans, la zona més profunda dels oceans, com és que és la fossa de les Marianes, tan sols hi han anat dos argonautes fins ara. Bueno, ara hi ha hagut recentment el cas del director de cinema, que ha baixat, no?
Sí,
mentre
sí, sí.
Que en el període de temps hi ha hagut 12 astronautes a la Lluna, no? Què vol dir això? Que estem en un dèficit brutal de coneixement d'aquests oceans que són la base de l'existència dels humans en aquest planeta.
Mm-hmm. Anem acostant-nos una mica més doncs, a casa nostra, en el que tenim més a la vora, que són el nostre litoral en aquests moments.
Sí.
Per exemple, avui dissabte s'està produint una neteja del fons marí a la localitat del Baix Empordà de Sant Feliu de Guíxols. Dic això perquè cada any sobta més el que s'arriba a treure. Home, aquesta localitat ja bàsicament està molt neta, no? Però sempre que s'organitza neteja del fons marí, una sobta de com han anat a parar aquells objectes sota l'aigua. Aquí hi ha una tasca de conscienciació molt important.
No, sens dubte, els oceans són com una mica la catifa, que dins la brossa sota no la veu ningú, no?
Sí, sí, sí.
I nosaltres, que he tingut la gran sort de poder anar una mica més fondo que un escafandrista, aquí a la costa catalana, he pogut anar només en robòtica, sinó en submarins, no?
Sí.
Jo recordo una immersió a 450 metres de fondària al canyó submarí de Cap de Creus, que no és molt lluny de la costa, no?
Uh-huh.
I trobàvem allí baix coses que dius, bueno, però què és això, no? Trobar-te des de rodes de camión, inclús han trobat un tractor sota l'aigua. No?
Un tractor sota l'aigua.
Sota l'aigua, no? Dic, jo dius, bueno, a veure, què passa, no? I això que la capacitat d'observació és limitada, no? Han trobat, mira, un exemple concret, no? El pilot del submarí, que és un submarí alemany que nosaltres a vegades utilitzem per altres projectes, una persona encantadora, de fet té tota una història personal realment impressionant. Quan després de la inversió li vaig preguntar que és la primera vegada que venia al Mediterrani Occidental, no?
Uh-huh.
Ell havia fet més de 2.000 inversions per tot el món, no? Diu, dona'm una xifra, com descriuries tu el Mediterrani, no? Dic, fantàstic, però el Mediterrani és una deixalleria.
Yeah.
Uh-huh. Això, una persona que en aquell moment, jo recordo que estava dintre el submarí, és la primera immersió que feia, va apuntar immersió 1113, me'n recordaré sempre, no?
Uh-huh.
Dic, no sé, allò pots apuntant, allò és la bitàcora, no? I la pregunta va ser brutal, no? Després de més de 1.000 immersions per tots els oceans,
sí,
la seva visió del Mediterrani, després de veure-lo que estàvem veient, és una deixalleria. No?
I la teva visió, Joan Maria, també és tan pessimista?
No, jo no crec que sigui tan pessimista. Jo el que no t'he sentit és seguir fent, el que hem de fer és aturar, no? I el nostre repte ara en aquest moment és que ja n'hi ha prou, no? Diguem-li, òbviament que si seguim així, poques esperances tenim i la gent no és conscient de que el que fem a l'oceà ens ho torna, no? De fet, ara, bueno, avui parlava amb uns amics del tema de les meduses, no? Que són els temes,
sí, sí, sí,
que hem estudiat, i per mi les meduses que arriben a la costa és com aquella botella de vidre amb un missatge dintre que ens envia el mar per dir-nos, arribem per dir-te que mira el malament que ens has tractat, no?
Uh-huh.
Llavors jo crec que tenim una gran oportunitat, no per arreglar, perquè és molt difícil a curt plaç, però com a mínim per aturar. Si aturem aquesta disbauxa, encara estarem a temps de gaudir d'un Mediterrani molt xulo.
I tant. Doncs aquesta és la realitat d'aquest projecte, El Mar a Fondo, eh? Un projecte recolzat per i en col·laboració amb la Fundació La Caixa, que evidentment doncs, el Joan Maria Gili hi ha tingut molt a veure. L'ha dirigit juntament, crec, amb la Begoña Vendrell, no?
Sens dubte, no. Fem un tàndem, sí, diguem-ne, que la Fundació... Jo crec que el que estic agraït és que una Fundació com La Caixa hagi decidit invertir recursos en aquest tipus de projectes. Va molt dirigit cap a l'escola, això és molt important, però també a l'escola de la vida, que és la família. No?
Uh-huh.
Procurem que no és una cosa, no és la part de l'altra. No? I a fi al cap, podria acabar dient una cosa que va dir el professor Margalef fa molt temps, no? Quan li parlaven de la ciència, i ell deia, la ciència és com un joc, i només jugant som feliços. No? El mar és una mica el mateix. No? Només jugant amb el mar, aprenent, veient, llegint, realment serem feliços i el protegirem.
Efectivament. I si no es coneix, no es pot estimar una cosa. Per tant, doncs anem
a conèixer.
Difícil,
eh? Anem és a molt conèixer. Difícil.
Josep Maria Gili, gràcies bueno, a nosaltres.
Gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
Gràcies, igualment.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
A tota costa. La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
El temps que avui dissabte ve marcat per un descens de les temperatures amb nuvolositat variable i algun xàfec al Pirineu. Demà diumenge plourà al Pirineu i hi haurà xàfecs en punts de la costa central i sud. En quant al mar, a la costa central i costa brava bufaran vents de l'oest al sud-oest i al final del dia entrarà la tramuntana per sobre del Cap de Creus. Al sud predominarà el mestral. En quant a vents, predomini del vent del sud al sud-oest a la meitat nord de la costa.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro y esto es un saludo para vosotros, los que estáis escuchando la Tota Costa. Y solo decirles que ayudéis a que el Mediterráneo no se nos muera. Vosotros podéis anunciar muchas cosas y lo podéis cuidar. Yo lo intento dentro de lo que puedo. Así que ánimo y seguid dentro del agua.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Todas las semanas, a toda costa. Amb Miquel Mercadal.
Power to all our friends, to the music that never ends, to the people we want to be. Baby, power to you and me.
There's one old man, spends his life growing flowers.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa, os lo decíamos en nuestro sumario, en nuestro avance de temas. Hoy también bucearíamos en la zona de Valladolid, parece raro, pero desde luego no lo es. Llega la nueva edición de la muestra de cine submarino de Valladolid, los próximos días del 22 al 24 de este mes de noviembre. Tres días, 22, 23 y 24, efectivamente, de este mes, en el que Valladolid celebra la 25ª muestra de cine submarino de esta ciudad, considerado uno de los mejores festivales de este género en nuestro país. Desde luego ha creado escuela y también
ha creado una cierta rutina de todos los años esperar este certamen, ¿eh? Bueno, hoy hablamos y saludamos esta mañana de sábado a su responsable, Juan José Bueno. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Un año más y ya van 25. Yo no sé si este año, hombre, es un número redondo, si vais a celebrar algo especial.
Bueno, algo especial hay. Lo que pasa es que ya sabes que la crisis influye en todo, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y también en la muestra. Pero bueno, trataremos de incorporar algo especial.
Bueno, enseguida hablaremos de esa muestra, pero, hombre, ya que tocas este tema de la crisis, de la falta de financiación para la celebración de estos eventos, déjame que te pregunte al respecto, ¿no? Porque tenéis el patrocinio, creo, de diferentes entidades de una cierta importancia, pero que cada año creo que os cuesta más, ¿no?, llegar a la celebración, a hacer efectiva la celebración del certamen.
Hombre, cuesta y sobre todo en estos últimos años. La verdad es que la afectación de la crisis a las entidades financieras, pues por ejemplo este año para nosotros ha sido un hándicap grande porque ha afectado el patrocinio de Caja España, ¿sabes?
Sí, efectivamente. Bueno, dejamos de lado estos... En cualquier caso, hay que decir que ese certamen un año más se celebra, quizá con menos financiación, pero en cualquier caso también os nutrís de unos nombres ciertamente muy importantes dentro del panorama subacuático, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿qué presencia querrías destacar en 12 días?
Bueno, pues como siempre, para mí, y lo he dicho y lo repito, los invitados posiblemente sean la parte más importante de la muestra, porque los documentales al final, con toda su categoría, todo lo que expresan, indican, pero los invitados son personas que transmiten, que trasladan tanto al público como a nosotros mismos temas muy importantes, a veces desconocidos, y son gente toda ella que tienen un denominador común, ¿no?, que son... prácticamente todos hombres de mar.
Sí.
Y bueno, pues este año lo que sí que es de destacar, y muy destacables todos los que llegan, porque además son de los que más han aportado a la muestra con sus documentos y sus documentales a lo largo de la historia de esta muestra. Tenemos previsto que esté con nosotros este año Rafa Herrero, asiduo colaborador, digo asiduo porque prácticamente todos los años nos aporta algo, y este año además algo muy especial. Leandro Blanco, ¿qué voy a decir de él? Que me echa una mano en la muestra con unas imágenes que nos cede para las presentaciones y demás, y siempre aporta algo. Y este año además viene Paco Candela, que digamos es uno de los pioneros...
Veteranos, sí.
Sin llegar a ser los más antiguos, pero uno de los pioneros de la fotografía y del cine submarino en España. Y luego la estrella extranjera... En este caso es una persona, yo creo, muy muy importante en el mundo del documental submarino, es el británico John Boyle.
Sí. Bueno, enseguida hablaremos también con una de las personalidades que acabas de mencionar, con Rafa Herrero. En unos minutos también lo tenemos en antena desde Canarias, en este caso, para hablar de un tema, no os lo perdáis, muy muy especial, tema evidentemente que tiene ese vínculo con esa 25ª muestra de cine submarino de Valladolid. Pero antes, contigo, Juan José, bueno, destacar también y comentar a los oyentes que quizá no os conocen, que no hayan oído hablar, cosa que es complicada, pero bueno, que no conozcan esa muestra de cine de Valladolid, ¿qué es lo que se va a poder ver, qué es básicamente la tendencia, el mecanismo, la estructura de este festival?
Bueno, la estructura va a permanecer bastante semejante a la de todos los años, con alguna ligera modificación, y te la cito. Por ejemplo, es la primera vez que se va a emitir en Valladolid un corto de fotografía, un diaporama, un audiovisual, en el que ha participado Leandro Blanco y el fotógrafo es un tal Imran Ahman, que es una cosa que le ha ayudado Leandro a prepararlo, muy bonito, un poco diferente, pero son 3 minutos, es muy cortito. El resto pues lo forman documentales, este año un poquito más largos que lo que viene siendo habitual, el resto de los años, y luego otros dos temas también un poquito diferentes es que vamos a tratar de hacer una recopilación de algunas imágenes de los documentales que han pasado por la muestra, digamos, pues escenas más interesantes o que hemos creído más interesantes, y luego también un pequeño apartado dedicado a los invitados que han pasado, ¿no? Algunos de ellos fallecidos, como todos sabéis, el último, Albert Falcó, que murió en abril, abril de este año, pero también pasarán por la muestra imágenes de Ramón Bravo, de Cousteau, que también ha aportado muchísimo a esto, y del resto de invitados que han pasado a lo largo de la muestra.
Juan José, cuando lleváis a cabo una muestra, claro, con todos esos documentales, imagino que cada uno evidentemente tiene su temática, ¿no? Pero ¿esas temáticas se decantan más hacia la divulgación o hacia la denuncia?
Bueno, hay un poco de todo en función de cómo se mueve el mercado, porque llamando mercado algo que es un mercado muy complicado, ¿no? Como todos sabemos, el documental submarino. Pero es verdad que hay mucho tema de naturaleza que incita a generar una conciencia, favorable hacia el cuidado del medio ambiente, pero también la denuncia genera la misma situación. Es un poco todo divulgación, efectivamente, de hechos singulares que acontecen, de animales, de comportamientos, pero al mismo tiempo, en la mayoría de estos documentales de naturaleza siempre hay una parte también, en la cual sale a relucir un poco la protesta por determinadas cosas que se están haciendo o bien con los animales o con el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Es un poco, hablando de todo esto, tengo que hablar con José Irisarri para pedirle permiso un minuto o minuto y medio del Prestige, puesto que este año, de alguna manera, hace 10 años de la catástrofe del Prestige, y que sirva un poco, pues eso, para un poco más de concienciación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, parece que vamos aprendiendo, ¿no? Poco a poco. Lástima que tengamos que vivir catástrofes como la que acabas de mencionar, ¿no? Para realmente uno tomar la lección.
Sí, lo que pasa es que también es verdad que a veces es inevitable, pero no por nada, sino por culpa del hombre, ¿no? Es inevitable por culpa de que se cometen fallos humanos en general y bueno, la historia de la vida está plagada de catástrofes, unas de ellas naturales y otras provocadas por el hombre, que al fin y al cabo son las más evitables de todas, porque las catástrofes naturales son más complicadas de controlar, ¿no? Uh-huh.
22, 23 y 24 de noviembre, amigos, una nueva edición, la 25ª muestra de cine submarino de Valladolid. Un certamen que se está instaurando como uno de los elementos más significativos de la imagen subacuática en nuestro país. Una imagen subacuática en nuestro país que cada vez tiene más importancia a nivel mundial, Juan José. Tenemos personalidades, antes mencionabas a Rafa Herrero, a Leandro Blanco, Francisco Candela, al veterano, pero sí que es cierto que quizá gracias también a Francisco Candela, por ejemplo, uno de los veteranos, ha ido acogiendo afición, muchos buceadores se han ido introduciendo en la imagen submarina y ahora son verdaderos realizadores que hacen maravillas.
Hombre, pues desde luego. Yo siempre tengo un respeto profundo a todos aquellos que iniciaron estas actividades con unos medios escasos y más, porque son... nos han influido sobre todo a determinadas personas que tenemos una atracción especial hacia el mar. Ellos son los que han ayudado a meternos el gusanillo en el cuerpo y en el tema que tú dices de la imagen, evidentemente, en este caso, Francisco Candela, Eduardo Almella, que fue el primer realizador español, Hans Haas, Cousteau y todo esto, evidentemente que nos han metido el gusanillo de la imagen submarina y del documental, ¿no?
Gracias a ellos, gracias, hombre, por ejemplo, Eduardo Almella, ¿no? Que realmente fue uno de los pioneros del buceo en nuestro país, y hay que decir que hace muchos años uno se jugaba literalmente la vida metiéndose bajo el agua a las profundidades que Eduardo se había llegado a meter.
Sí, bueno, por supuesto. Además, tengo que decir una cosa que es sorprendente y que Eduardo Almella sigue buceando. Vosotros lo sabéis, ¿no?
Doy fe.
Pero la última que me ha contado ha sido muy buena, porque con 80 y muchos años me ha dicho que ha hecho una de las mejores inmersiones de su vida en Mallorca, ¿no? En una cueva de agua dulce. O sea que, fíjate.
Yo te puedo explicar mi experiencia personal hace pocos años, tres o cuatro años en Cuba, Eduardo, 4 inmersiones al día.
Fíjate, sí.
O sea que acababa con nosotros. Acababa con nosotros.
Bueno, y luego el sentido del humor, que el año pasado estuvo en Valladolid y parece increíble una persona a esa edad que, digamos, primero la lucidez, en segundo lugar, el enorme sentido sentido del humor que tiene, o sea, en fin, fue la atracción. Estuvo David Dubinet, pero Eduardo Almeida fue el atractivo y la atracción de la muestra.
Sí, señor. Todo un señor. Eduardo Almeida, un buen amigo de este espacio de radio. Bueno, seguimos hablando de esta muestra de cine submarino de Valladolid. Decíamos hace unos instantes que íbamos a hablar con Rafa Herrero, lo tenemos ya en línea. Hacemos antes, si me permites, Juan José, si me permite, ¿cómo? Rafa, una pequeña pausa. Enseguida volvemos. No te vayas, Juan José, que hablamos con uno de los mejores realizadores de nuestro país. Venga, hasta ahora.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta del mejor de los destinos del sudeste asiático. Bucea, admira nuestros fondos marinos, las cuevas, los pecios, todo ello rodeado de la mayor variedad de especies marinas del mundo. Filipinas te espera. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Descubre nuestra cultura, las mejores playas, hoteles. Disfruta de la gastronomía, pero sobre todo, descubre nuestra hospitalidad. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
Descobreix el món submarí, a tota costa.
Bueno, pues aquí seguimos, continúa esta edición de A Toda Costa hasta las 11 en punto de la mañana para todas las sintonías de Radio Estel, también para los amigos que nos sintonizan desde tierras andorranas, por cierto, una zona que en la que nos consta que hay muchos buceadores. Bueno, nos vamos a Canarias, decíamos con Juan José. Juan José, una de las personalidades que tenéis el privilegio de contar con mucha frecuencia en esta muestra es Rafa Herrero, este año con una historia de una manada de calderones, ¿no? Cuéntanos, Juan José.
Sí, bueno, por supuesto, en primer lugar agradecerle enormemente a mi buen amigo, porque somos muy amigos, Rafa Herrero, primero, digamos, está dispuesto a colaborar con la muestra y este año vendrá aquí, además haciendo un pequeño esfuerzo porque no lo tenía en principio previsto, pero bueno, se lo agradezco muchísimo. Pues sí, presentamos, digamos, en Valladolid un reto muy importante, ahora nos lo contará él, que para él supone hacer un documental de una duración de formato televisivo de 55 minutos, sí. Acerca de, bueno, de un animal que vive en las Islas Canarias, en este caso en Tenerife, una manada de calderones. Además, yo tengo que decir que he tenido la suerte de estar allí en algunos momentos con él en los que ha grabado parte de las imágenes, ¿no? O sea, bueno, pues repito, agradecerle enormemente el esfuerzo y, bueno, y su amistad.
Canarias, Rafa Herrero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos. Rafa, no sé, a amigos como Juan José Bueno no se les puede dejar de lado, ¿no?
No, bueno, Juan José, aparte de ser un muy buen amigo, de esos apasionados del mar, que yo siempre lo he comentado en pequeño comité, que una de las cosas buenas que tiene el buceo es el tipo de gente que con el que te encuentras y con el que trabas amistad, ¿no? Una gente, por lo general, muy muy especial.
Además, Juan José, no sé si os conocisteis en este ambiente subacuático, pero es un deporte, una actividad deportiva que sí que ha hecho grandes amigos, personas a veces que no se conocían y gracias a esta actividad deportiva pues ha surgido y ha nacido una amistad fraternal.
Pues sí, sí. En este caso, hola. Buenos días, Rafa, ¿qué tal estás?
Buenos días, Juanjo, pronto nos vemos.
Hola, pues nada, pues efectivamente, en este caso además, con letra mayúscula, ¿no?, en todos los sentidos, aunque tengo una excelente relación con prácticamente todos los visitantes de la muestra, los invitados a la muestra, pero en particular con Rafa, la verdad es que, bueno, ha surgido, digamos, una relación de amistad profunda y, bueno, tenemos mucho contacto y, bueno, y disfruto mucho con su compañía y con su amistad.
Bueno, y con sus documentales. Isora, historia de una manada de calderones. Rodada en el suroeste de Tenerife, nos contabas en la entrevista previa, Rafa. Bueno, cuéntanos, danos datos sobre ese documental que se podrá ver esta próxima edición en Valladolid.
Sí, bueno, vamos a ver. Es un documental, como había dicho antes Juanjo, es el primer documental de larga duración que he abordado, porque he hecho cerca de unos 20, pero de duraciones inferiores, entre 25 y 30 minutos, y han sido 3 años de trabajo, prácticamente 2 de filmaciones, y bueno, el documental relata el transcurso de un año de una manada de calderones residentes, que es importante subrayarlo, entre Tenerife y La Gomera.
Hay que decir que inicias el rodaje en febrero aproximadamente del 2010, lo finalizas en agosto del 2012 y nos contabas que tienes aproximadamente, haciendo en fin, números redondos, ¿no?, aproximadamente 7.000 clips de vídeo, ¿no?
Sí, sí, uno de los grandes retos ha sido encontrarme con el proyecto abierto en la edición, en el programa de edición, con 7.000 clips, ¿no? También es verdad que ha habido unos meses antes de ordenación de ese material, de colecciones llamadas inteligentes con metadatos para poder acceder a toda esa fuente de información, ¿no? Ha sido un trabajo previo, pero bueno, que da dimensión al gran esfuerzo que hemos realizado dentro de los medios que tenemos en España, que son muy humildes, para poder llevar a cabo este documental.
Sí. Rafa, hay que decir que, hombre, prácticamente todo el mundo sabe qué es un calderón, ¿no? Pero sí que es cierto que se desconoce, en líneas generales, se desconoce a veces hasta la fisonomía, ¿no?, que tienen los calderones. Conocemos mucho los delfines, conocemos mucho las ballenas, pero los calderones, que podríamos decir que es un intermedio, ¿no?, algo así como un intermedio, pues no se conocen tanto.
Sí, no, lamentablemente ahora se están empezando a conocer un poquito más. Bueno, por esas denuncias y esas fotos tan llamativas y tan desagradables de matanzas, ¿no?, como las hay en Japón o en las Islas Feroe en Dinamarca, que los jóvenes, para iniciarse en la edad adulta, bueno, pues celebran todos los años una matanza de estos animales, ¿no?, que es algo que, bueno, que esperemos que tenga los días contados, yo así lo creo, ¿no? Pero el hecho del calderón tropical en las Islas Canarias, pues incluso aquí es un desconocido. Hasta mediados de los 80 no se hizo el primer trabajo, y tampoco fue muy profundo, sobre la presencia de estos animales, que además solo son residentes en las Islas Canarias y en Hawái, en los únicos sitios del mundo, ¿no? En concreto, en las Islas Canarias hay unos 160 animales residentes, divididos en manadas que no suelen superar los 20 individuos.
Sí. Creo que estás entre 15 y 20 animales, individuos, los que han, podríamos decir, entre comillas, ¿no?, protagonizado. Bueno, no, entre comillas, ¿no?, son los protagonistas de este documental. Creo que es una pequeña colonia.
Sí, sí, son los protagonistas absolutos. De hecho, el título Isora, historia de una manada de calderones, se refiere al nombre de la matriarca, ¿no?, porque son grupos matriarcales donde las hembras de mayor edad son las que dirigen la manada, ¿no? Tiene una complejidad social tremenda. Hay que darse cuenta que estos animales cazan a sus presas, que son los cefalópodos, como los calamares gigantes, a 1.000 metros de profundidad. Pero eso no es lo realmente asombroso, sino que para hacerlo bajan y suben en menos de 20 minutos. O sea, 1 kilómetro de profundidad, bajan, cazan, desarrollan velocidades de hasta 30 kilómetros por hora tras las presas y luego suben. y tras 5 o 10 minutos en superficie respirando, vuelven otra vez a bajar, ¿no? Son unos animales para mí impresionantes y desde luego los auténticos protagonistas de la historia.
Sí.
Aunque no solo son ellos, es también el espacio y los habitantes que comparten ese espacio junto con los calderones.
Sí. Juan José, ¿qué rasgos técnicos destacarías de los trabajos de los documentales de Rafa Herrero?
Bueno, lo tenía apuntado para que no se me olvidara, porque ya la memoria cada día te falla más y quieres decir algo y se te olvida.
La memoria,
bueno,
y la
lo
vista,
primero,
Juanjo.
¿Cuál?
La memoria y la vista, dice.
Ah, sí, estoy leyendo, efectivamente. Oye, no. Vamos a ver, de Rafa, en primer lugar, felicitarle por lo que yo considero, no lo he visto completo, no lo he visto completo porque está recién salido del horno y aunque me ha llegado no me ha dado tiempo a verle completo, pero algunas de las imágenes que ya había visto y que he visto, felicitarle porque creo que es el mejor documental que se ha hecho acerca de esta temática, ¿no? De las ballenas piloto, como las llamaban, o de los calderones. En segundo lugar, felicitarle de nuevo porque yo lo que destaco de Rafa es, primero, su dominio del agua, que es impresionante, y de la cámara, fundamentalmente. El manejo que hace de la cámara y que va unido a su dominio del agua es espectacular y además reconocido por todos. Es uno de esos monstruos que hacía falta que fuesen reconocidos a otros niveles, me refiero internacional, de otra manera, ¿no? Y hay otra parte de Rafa que me ha sorprendido en los últimos años, y es, digamos, escucharle sus reflexiones y a veces sus pensamientos que plasma de forma escrita o hablada sobre las imágenes que hace, sobre el mar y su visión del mar. De verdad que ha sido una de las cosas, porque en lo otro ya le conocía más, en el dominio del agua y de la cámara lo conocía más, pero me sorprende y cada día más las reflexiones que hace en las entrevistas y lo que escribe.
Bueno, un documental, me comentaba Rafa, que has querido dar también un toque de atención hacia la fragilidad, ¿no?, de los calderones. De hecho, creo que hay algunas imágenes que se ven como unos calderones juegan con una bolsa de plástico.
Sí, exactamente. Yo ya desde hace algunos años me resisto a mostrar el mar como si dijéramos con la ropa de los domingos, ¿no? Con sus mejores galas. Sí me gusta dar una visión del mar más realista. Por supuesto que todos tendemos y queremos mostrar lo más grandioso y subrayar la belleza, ¿no? Pero siempre es bueno no olvidar el otro lado, la cara oculta o más desagradable, que es el deterioro que sufre por nuestra inconsciencia, ¿no? Y en este caso, en el documental, sí es verdad que hay una parte que aborda, pues cómo afecta al espacio y a estos animales la desidia del ser humano, ¿no?, que utiliza el mar con demasiada frecuencia como una gran cloaca.
Hombre, la peligrosidad que tienen esas bolsas de plástico parece que no, ¿no? Pero desde luego puede acabar con la vida. De hecho, está acabando con la vida, por ejemplo, de tortugas, ¿no? Sin ir más lejos, y lo vemos constantemente, lamentablemente. Y yo no sé, una bolsa de plástico, pues desde luego también puede hacer mucho daño, por ejemplo, un calderón.
Sí, sí, bueno, es que la presencia del plástico ya es que lo más triste es que ya forma parte de la cadena alimenticia, sí, ¿no?, sí, del mar. Está presente en todo, incluso en los pequeños, en el plancton, porque ya va llegando una consistencia tan microscópica que los animales filtradores pues también lo consumen, como son las sardinas, y a través de ello a toda la cadena, ¿no? Con lo cual las consecuencias a medio y largo plazo van a ser funestas, ¿no? Pero en el caso, en lo más visible, en el plástico, por ejemplo, pues en los calderones, lo curioso es que los animales en el mar no detectan los plásticos o la basura en general como un desecho humano. Ellos tienen a verlo de otra manera mucho más cándida, ¿no? Pues para una tortuga es un sitio donde encontrar comida, o un pez donde refugiarse de otros depredadores, porque las aguas abiertas son un espacio donde no hay apenas cobijo, y para el calderón, pues a lo mejor un elemento de juego. Son animales muy sociables que pasan muchas horas interaccionando entre ellos, y un plástico pues es un motivo para jugar entre ellos. Uh-huh. Y se lo tragan, y entonces, bueno, pues al tragárselo, bueno, pues puede colmatar los tubos digestivos, el estómago, y causarle la muerte.
Sí, sí. En fin, son reflexiones a través de la imagen a las que se llega, estoy convencido, a través de ese reportaje, repetimos, Isora, historia de una manada de calderones. Se podrá ver los próximos 22, 23 y 24 de noviembre en esta 25ª muestra de cine submarino de Valladolid, un trabajo de Rafa Herrero, un amante de la imagen submarina. Por cierto, Rafa, ¿quién te introdujo en este sector de la imagen submarina, o quién te hizo enamorar de los fondos marinos?
Hombre, yo es un momento, bueno, yo me imagino que el hecho de haber sido y nacido en las Islas Canarias ha tenido mucho que ver, ¿no? Yo siempre he perseguido mi sueño, que es estar en el mar. Primero fui buceador profesional durante muchos años y bueno, un buen día, ya haciendo fotografía, un amigo mío que era gerente de un periódico local de aquí, pues me propuso hacer una serie submarina para repartir con el periódico, que se llamó Canarias bajo el mar. Fueron 10 capítulos. Sí. Estoy hablando del año 94. Bueno, pues ese, digamos, creo yo que fue el inicio de la dedicación que ejerzo ahora yo en el mar, ¿no? Como cámara submarino, fundamentalmente. Sí.
Rafa, anteriormente Juan José Bueno estaba hablando realmente bien de tu técnica, en fin.
Bueno, pero es que es subjetivo.
Son cosas de la amistad, ¿no? Pero bueno, sí, déjame que vamos a ponerle un poco rojo a Juan José también, Rafa, y a mí me gustaría que también te mostraras y te pronunciaras al respecto sobre esa organización de la Muestra de Cine Submarino de Valladolid, que año tras año Juan José insiste en la celebración, a pesar de, en fin, de esas dificultades de financiación que no solo ellos, sino todo el mundo tiene, ¿no?
Hombre, ya si ya solo con el solo hecho de decir que en Valladolid lleva ya, no sé si son, ahí voy a meter la pata, pero bueno, ya me corregirá Juanjo, 20 o 25 años.
25, es la número 25, la muestra, 25ª muestra.
Pues con más razón, 25 años haciendo todos los años con el esfuerzo básicamente de él y algún apoyo, por supuesto, institucional, pues ya eso lo dice todo, ¿no? Sobre todo la gran pasión que siente este ser de tierra adentro, como digo yo, por el mar, ¿no? Que es contagiosa, que une a todos los amantes del mar, y que, bueno, que es un lugar de, no solo para ver los documentales, para saber un poco de la actualidad, sino también para reencontrarse con gente que, bueno, que realmente ama y disfruta del mar.
Bueno, Juanjo, no te quejarás, ¿eh?
No, muchas gracias, Rafa, ya sé, le conozco bien y sé lo que piensa. Yo no quería terminar sin comentaros, porque aunque es verdad que la crisis nos afecta y nos ha afectado, al final, digamos, hemos conseguido llevar a buen puerto esta muestra, pues cambiando algún patrocinador por otro, pero bueno, al final hay que agradecer a todos, porque cuando pueden, aportan lo que pueden, ¿no? Nos gustaría a todos que se aportara más, que se dedicara más tiempo y más dinero a estas cosas, pero bueno, la realidad es la que es y al fin y al cabo, efectivamente, después de 25 años no nos vamos a quejar ahora, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y Isora, historia de una manada de calderones, un documental realizado por Rafa Herrero. Hay otros, se podrán ver otros, Los lagos del Valle del Rif, Los tiburones blancos de Guadalupe, Los 2 kilómetros cuadrados más extraños del mar, Delfines, Los guardianes de nuestros mares, y podríamos seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenéis ocasión, 22, 23 y 24 de noviembre, yo diría que la mejor inmersión esos días está en un sitio en el que se come muy bien, además, eso han dicho, que es Valladolid. Juan José Bueno, gracias por acompañarnos. Rafa Herrero, lo mismo digo, que disfrutéis. Muchísimas gracias y buenos días a los dos.
Un placer.
Gracias y hasta pronto, Rafa. Hasta luego.
Gracias, gracias. Adiós, buenos días.
Adiós.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
This is Jean-Michel Cousteau. I wish to everyone who's listening a toda costa.
Quasi, quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres aquí ho deixem en quant a informació subaquàtica. Encara us convidem, en qualsevol cas, a compartir dues hores de ràdio en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya amb temàtiques totalment diferents. Gastronomia, enologia, amb una nova edició de Trotamundos. En uns minuts, fins ara mateix.
Ràdio Estel.